Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Han dado las 8, sí, y sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Y como hay que aprovechar bien este 12 de febrero, a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Está a punto de amanecer en casi toda España, lo está haciendo en algunos puntos en estos momentos, y en un fin de semana que viene con tiempo cambiante. De momento, hoy sábado, las nubes van a ser protagonistas en toda la península, aunque las precipitaciones se van a limitar por la mañana a las regiones mediterráneas, fundamentalmente a la costa de Cataluña, y ya por la tarde entrará un frente por Galicia, que sí, extenderá lluvias, Asturias, a puntos del interior, y a partir de mañana, domingo, de forma más generalizada. Se va a notar más este domingo, y es lo que están mirando con lupa en Castilla y León. ¿Por qué? Porque hay elecciones y porque las últimas encuestas reflejan un resultado muy ajustado y con lluvia la participación siempre baja. Por eso puede ser determinante. Ahora te hablo de estas elecciones de este domingo en Castilla y León, pero lo inmediato está en la frontera de Ucrania. Pasan los días, se suceden las reuniones, los encuentros diplomáticos, y la conclusión es la misma que a finales del año pasado. Hay 120.000 soldados rusos que continúan desplegados, y no para hacer simples maniobras, no. Están preparados para atacar. ¿Cuándo? Eso solo está ahora mismo en la cabeza de Vladimir Putin. Es el único que sabe si va a dar ese paso o no, y lógicamente no lo va a anunciar, no lo va a comunicar. Pero hoy tenemos varias claves, varias novedades que sí que nos pueden servir como pista. Mientras Pedro Sánchez participaba en el cierre de campaña del PSOE en Valladolid, el presidente de Estados Unidos convocaba a varios líderes internacionales para abordar la crisis de Ucrania. Una vez más, a Sánchez le excluyó de ese encuentro. Desde Estados Unidos empieza a dar por hecho que Rusia va a emprender acciones militares en Ucrania. Según los servicios de inteligencia estadounidenses, podría ocurrir incluso antes de que acaben los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Pekín, hasta el próximo domingo día 20. Ese día se va a celebrar la jornada de clausura. Y aquí es evidente que en este conflicto todos juegan sus cartas, y la duda es qué hay de real en esa alerta, que es parte del juego diplomático para ganar la batalla de la información al enemigo. De momento, Estados Unidos ordena a sus ciudadanos que abandonen Ucrania en las próximas 48 horas ante el temor de que el ataque ruso se precipite. No habrá operación de rescate si se produce la invasión. También la Unión Europea ha autorizado la evacuación del personal diplomático que no sea esencial en Ucrania. Y Reino Unido y Países Bajos, también Dinamarca, han seguido los pasos de Estados Unidos y piden a los suyos que salgan ya de Ucrania. Si esa invasión inminente que dice Estados Unidos es real, se va a calibrar en la conversación que este sábado van a mantener el propio Joe Biden con el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué dicen desde Ucrania? Bueno, consideran que todo es un chantaje del Kremlin, tanto a la OTAN como a Estados Unidos. Se lo contaba anoche a Ángel Espósito en la linterna de COPE el ministro consejero de la Embajada de Ucrania en España, que es Dmytro Matyushenko.
Rusia utiliza los ultimátums, apostando por el chantaje. Esto no es un diálogo, es una actitud de amenazas. El primer paso que tiene que hacer Rusia es desescalada, el alto el fuego, retirada de sus tropas de las fronteras con Ucrania y de los territorios temporalmente ocupados. Y por supuesto, hay que dejar su discurso beligerante. Y la única solución viable para nosotros es la diplomática.
La guerra no interesa a nadie, pero cualquier incursión de Rusia tendrá respuesta inminente de Estados Unidos, de la OTAN, y las consecuencias serían incalculables en todos los frentes. En el humanitario, por supuesto, y también en el económico. De las cosas de casa, hoy es jornada de reflexión en Castilla y León. Eso para los que tengan algo que reflexionar. No vamos a detenernos demasiado en el sentido o en la utilidad que tiene dejar un día en blanco para los candidatos. Ahora mismo, con todos los mecanismos al alcance de los partidos, vía redes sociales, vía mensajes encubiertos, por todo tipo de canales digitales que hoy no salgan a pedirnos el voto, pues tiene una importancia reducida y un efecto mínimo. Se reflexiona en Castilla y León en la víspera de unos comicios que son atípicos. ¿Por qué? Porque son las primeras elecciones anticipadas de su historia. Y también porque no se ha agotado la legislatura. ¿Y por qué? Porque no coinciden con la mayoría de comicios donde votan en 2023 y lo harán junto a las municipales. Nunca antes se había hablado tanto de las elecciones en Castilla y León, y cuando tú pones el foco en una región donde habitualmente no se deciden los grandes asuntos de España, no es moneda de cambio de nada, pues lo que se consigue es plantear unos comicios en clave nacional. Y lo hemos visto a lo largo de estas dos semanas de campaña y también en las semanas anteriores de precampaña. En las últimas horas, el Partido Popular ha explicado con algún detalle más por qué adelantaron esos comicios y por qué rompieron el gobierno con sus socios de Ciudadanos. Y el candidato Fernández Mañueco insistía, en Ciudadanos habían preparado una moción de censura. Se lo contaba Alfonso Fernández Mañueco a Herrera en COPE.
El señor Igea solo pensaba en su supervivencia política. Los dirigentes de Ciudadanos lo sabían desde hacía meses y tengo pruebas.
Pero no, el señor las Igea, enseñado, no las ha enseñado, las pruebas.
Porque yo no enseño las conversaciones privadas. Pero he dicho públicamente que el señor Igea había amenazado de moción de censura pública y privadamente.
¿Y a partir de ahí qué? Pues lo que siempre se dice en una jornada de reflexión. Más en esta, que llega con encuestas cuyo resultado se ha ido ajustando, se ha ido reduciendo cada vez más a medida que se acerca el 13 de febrero. Lo que se dice habitualmente, la participación y los indecisos van a ser clave. Bueno, por eso hemos empezado por la lluvia que puede caer en Castilla y León mañana por la tarde. No es un asunto menor. Los estrategas saben que si hace mal tiempo, a la gente mayor, fundamentalmente, le da más pereza ir a votar. Y si el resultado finalmente se decide en un puñado de votos, como parece, como reflejan las encuestas, esta cuestión, la de la participación, va a ser un factor determinante. En una jornada de reflexión también se mira a los indecisos. En el PP ahora mismo hablan de casi un 20% de todos sus votantes, en torno a 85.000 personas que van a dudar casi hasta el final. Y ahí han centrado sus esfuerzos de las últimas horas. En el plantel de candidatos no hay muchas novedades. Los conoces. Alfonso Fernández Mañueco, del PP, que aspira a la reelección. Luis Tudanca, del PSOE, que fue el ganador de las pasadas elecciones, que finalmente no pudo gobernar. En Ciudadanos repite Francisco Igea, con una marca cuya fuerza nada tiene que ver a la que tenía hace 3 años. En Vox se estrena Juan García Gallardo, con una tendencia justo la opuesta a Ciudadanos en el partido naranja van a la baja, en Vox al alza. En Podemos repite Pablo Fernández, que en 2019 se dejó 8 diputados por el camino, solo conservó los de Burgos y León. Y luego están esas formaciones más localistas, con opciones de conseguir entre 1 y 2 diputados según la medida de las encuestas. Y ya veremos si no son determinantes a la hora de los pactos. Ahí están Soria ya, ahí están Unión del Pueblo Leones y también por Ávila. Lo que es seguro es que ningún partido va a obtener la mayoría absoluta. En el Parlamento de Castilla y León hay 81 procuradores, así que la mayoría son 41 escaños. Ninguna encuesta da esa representación a ningún partido. Así que todo apunta a que mañana, a partir de las 9:30, que es cuando ya conoceremos un resultado casi definitivo, se va a comenzar a hablar de pactos y de posibles acuerdos para gobernar. La cadena COPE ha preparado un programa especial dirigido por Ángel Expósito, con el recuento, con el análisis y con esas posibles alianzas para determinar quién va a gobernar en Castilla y León durante los próximos 4 años. En las últimas horas, en las vísperas de que 2 millones de castellanos leoneses puedan acudir a votar, hemos conocido un informe de los letrados del Congreso que convenientemente se ha encargado de filtrar primero y de airear después el entorno de la presidencia de la Cámara, que ya sabes que está en manos de la socialista Meritxell Batet. El informe hace referencia a 2 de las polémicas que se desataron en la convalidación de la reforma laboral. Primero, los letrados concluyen que no hubo fallo informático En el sistema no se aprecia ningún error y devuelven la pelota al diputado del PP, Alberto Casero. Se equivocó y votó en un sentido diferente al que dice quería votar. Aquí hay pocas novedades, es lo evidente. Sobre si la presidenta debió o no debió escuchar al diputado, validar su voto en el sentido que decía que quería enviarlo, los letrados explican que el voto presencial o telemático es irrevocable y que hay precedentes, incluida una sentencia del Constitucional. ¿Debió Meritxell Batet haber reunido la mesa? Bueno, la sombra sigue, porque de haberse equivocado uno del PSOE, de haberse equivocado un diputado de Podemos, siendo ese voto el decisivo para no convalidar el decreto de la reforma laboral, queda la duda. ¿Habría tomado Meritxell Batet la misma decisión que adoptó con la equivocación del diputado del PP, Alberto Casero? Como este informe se ha filtrado pocas horas antes de las elecciones, y ya saben que en política las casualidades no existen, en el gobierno sacan pecho. Dice la portavoz Isabel Rodríguez que no le sorprende ese informe.
Por supuesto, creo que es positivo. Lo dramático es tener al principal partido de la oposición en esta posición de negar la evidencia, de negar que tuvo un diputado que se equivocó de manera humana, como nos podía ocurrir a cualquiera de nosotros.
En el PP se han fijado en un detalle. La reunión del órgano de dirección de la Cámara, del Parlamento, está fijada para el próximo martes. Y nunca se da a conocer un informe de letrados con tanta anticipación. Conclusión, esa filtración tiene una intención clara, influir en las elecciones de Castilla y León, y no altera sus planes, van a acudir al Constitucional. Eso sí, tienen una derivada más, una bola que una semana después se hace más gorda. No hubo fallo informático, de eso cada vez hay menos dudas, también no las tienen ya prácticamente en el PP. Así que en una votación trascendental para su grupo, Alberto Casero, diputado por Cáceres, se equivocó. Una semana después sigue al frente de la dirección del partido. Y es algo que una vez pasen las elecciones en Castilla y León deberían resolver de forma interna. Y un apunte más antes de titular, es un suceso terrible que hemos conocido en las últimas horas. En una pedanía de Elche, en Alicante, un menor de 15 años ha confesado que ha asesinado a sus padres y a su hermano pequeño de 10 años. Habría acabado con su vida el martes empleando una escopeta, pero ha mantenido escondidos los cuerpos hasta ayer por la tarde, cuando unos familiares acudieron a preguntarle dónde estaban sus padres. Se presentaron en casa porque no tenían noticias de ellos. En ese momento, el ahora detenido confesaba lo ocurrido. ¿El motivo? Pues la investigación está abierta, pero una de las hipótesis que se baraja es que fue la reacción de este menor de edad ante un castigo. Había obtenido malas notas en el instituto y sus padres la habían dejado sin wifi, sin internet. Los cuerpos de los padres y del hermano de 10 años han sido encontrados por los agentes en un cobertizo. Hoy sábado se les va a practicar la autopsia.